Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el partidazo a las 12 y 13, hora menos en Canarias. Estamos en el tiempo de opinión con Roberto Palomar, con Elías Israel, con Mónica Marchante, con Guille Uciano, con Dani Senabre y con Luis García. Además de Fouto, que sigue por aquí, Alberto Alou leyendo los mensajes. Y los oyentes, que son sabios donde los haya, a los que agradecemos siempre que estén ahí y que nos ayuden a hacer este partidazo. Porque ya hay oyentes que nos aclaran el asunto de los nombres y la inscripción en el registro civil.
Sí, dicen que según la normativa del registro civil solo se permiten dos nombres desde 1959. Claro. Y que únicamente la familia real puede poner más de dos nombres.
Somos realeza, Mónica y yo.
En el registro civil donde me inscribieron a mí pusieron los tres.
Claro. Sí,
pero María, es el 59, dice.
Mónica en el 59 no había nacido.
No había nacido.
Hombre, tiene lógica porque si no la gente se pondría seis nombres y tendrían seis santos y seis regalos y cosas de esas.
Claro. Alguna propuesta han mandado también, ¿no?
Y bueno, ya sabes que desde la final de la Champions son muchos los oyentes que requieren la presencia de Guillem Balaguer en el partidazo y no se ha dado la circunstancia. Y decía uno, yo voy a cambiarme el nombre para tener también uno compuesto. Me voy a poner Guillem Balaguer escondido.
Oye, por cierto, yo le he dicho, mi nombre original es José Luis.
¿En tu DNI pone José Luis?
Mi DNI pone José Luis.
¿Y por qué te llamamos Joseba, entonces?
Pues cuando empecé a trabajar en la radio, empecé en Galicia y... ¿Cómo te llamas? Pues me llamo José Luis Larrañaga. Y me dijeron, pues eso no es un nombre como muy vasco y no queda como muy bien si vienes desde allí. ¿Cómo se dice José en euskera? Pues Joseba. Pues y Luis Coldo, pues Joseba Larrañaga, que es más fácil. Y así
¿anda?
Sí, sí. Sí.
Ah, no sabía yo.
Vamos, nombre artístico. Mi madre, de hecho, me llama José Luis.
¿Y lo cuentas ahora?
Eso. No, hombre, lo he contado siempre. Lo que pasa es que tampoco voy a estar diciéndolo todos
pero
los días.
Pero dime
¿no?
una cosa, ¿te gustó mucho y ahora ya vas por ahí diciendo que eres Joseba?
Sí, bueno, ya te acostumbras y dices Joseba. Pero vamos, no reniego de mi nombre original, ni mucho menos.
Bueno, un poco sí, porque no le has dicho nunca a nadie de los que estamos aquí.
¿Cómo que no le he dicho nunca a nadie?
Eres Joseba para nosotros.
Hombre, pues lo que sea, no voy a estar diciéndolo todo el rato. El que no lo había dicho ha sido Dani ni Mónica, sus nombres
originales. Bueno, lo de Mónica yo me he quedado, que vamos.
Y María Carla.
Vamos, yo a partir de ahora, María Carla, Mónica.
María Carla y a Dani, Antonio.
Tony. Declaraciones de Javier Tebas. Hoy ha estado por partida doble, ¿no? Por ahí.
Sí, ha tenido dos actos. Uno por la mañana, desayuno de Europa Press con Franco.
¿Cómo? José Manuel.
Con José Manuel Franco, no con el caudillo. Y otro por la tarde en un acto cervecero de Mau.
Acto cervecero. Joder, Fouto, que te sales hoy, ¿eh? No,
es que ha sido un acto de patrocinio.
Esto cumple, ¿eh?
Un acto de patrocinio de la Liga, donde han tenido a bien a toda la gente que ha ido regalarle un lote de cervezas.
¿Ah, sí? ¿Ha sido
y una? Yo no he ido porque yo estaba en lo del calendario de la federación, pero si lo llevas a ver, me voy rápido a por el gañote de Mau. Pero les han regalado un estuche muy bonito, la verdad. Una cervecita de Mau, de cada estilo, de cada sabor. Y luego un balón de la Liga, de la próxima temporada, así pequeñito. Que estaban ahí Angelito y la redacción jugando antes de subir al partidazo.
Sí.
Y en esos dos actos ha hablado de todo. O sea, porque ya sabes que a Tebas no se mojan todo, habla de todo. Y ha hablado, evidentemente, de sus enemigos. Por ejemplo, del presidente de la Federación, de Luis Rubiales.
Aquí no hay una guerra de la Federación con la Liga. Aquí hay unas víctimas que somos los que nos graban. Aquí había una persona que ha viajado con la novia ahí y no ha dado explicaciones a Nueva York, ¿no? Aquí ha habido una persona que no ha justificado 260 millones de euros en el juzgado. A mí ningún club me ha denunciado por coacciones y amenazas. El señor Rubiales tiene del fútbol femenino, de clubes de primera ref. Hayan visto, ya veo que el señor Rubiales ha quedado para explicar las grabaciones, ¿no? No lo he visto. O sea, ha venido a última hora y ahí para que nadie lo vea y se ha ido corriendo, ¿no?
Es que han estado esta mañana los dos. Se han ido Tebas y Rubiales a este desayuno. Tebas acusa al CSD y a su presidente de tibieza con todo lo que está pasando en la federación. Y como has podido escuchar, Joseba pide la grabación entera, pide todo y evidentemente cree que Rubiales debería ser inhabilitado.
Vale, eso el primer objetivo de Tebas. El segundo es Al-Khelaifi.
Al-Khelaifi, sí. El presidente del Paris Saint-Germain, ya lo hemos escuchado varias veces, guerra abierta, dice Al-Khelaifi que no conoce a Tebas, pero es verdad que han estado en muchas reuniones y que evidentemente sí le conoce. Lo que pasa es que no hay nada más despectivo que decir, ¿y es quién es? Bueno, pues eso dijo Al-Khelaifi y esto es lo que le ha contestado Tebas.
Es la postura de este nuevo rico que por tener dinero se piensa que es impune a todas las normas, ¿no? Y ese nivel llega primero que ya se cree sus propias mentiras. Él sabe perfectamente que el Real Madrid no puso más dinero que el PSG. Y bueno, al final este tipo de personas, pues yo creo que ya toman pastillas para mentir por las mañanas, porque es imposible decir tal sarta de tonterías. Nosotros vamos a seguir hasta el final.
Bueno, van a seguir hasta el final con la denuncia, pastillas para mentir, y bueno, estos han sido los dos actos de Tebas de hoy. Mañana habrá más y habrá que seguir hablando, y así nos seguirá dando contenido durante todo este mes que...
Sí, que estamos con fuertes.
Qué buena falta nos hace.
Sí, supongo que no os habrá sorprendido nada de lo que habéis oído, ¿no? Me imagino.
No, lo de Rubiales tiene razón. Es que lo que ha dicho son hechos objetivos. Más allá de la guerra que tengan ellos dos, de que te caiga mejor o peor Tebas, claro, cuando te graban... Cuando hay una serie de cantidades económicas que no están claras que has hecho con ellas, que al final lo que ha dicho Tebas no es ninguna mentira.
Cuando estuvo Relaño con Juanma hace unos días en el partidazo, dijo una cosa que tenía mucha razón, y es que se convierten un poco molestas las descalificaciones continuas entre ambos, ¿no? Y que por el bien del fútbol español decía Relaño que él les había pedido casi como favor personal que se arreglaran.
No lo van
pues
a
yo
hacer.
Creo que es un poco
posible.
Lo que...
No lo van a
es
ver,
imposible, pero que desde
ya
fuera...
Ya se hizo el pacto de Viana aquel y al final no...
Pues les ha cabreado más.
O al menos que no estén en descalificaciones continuas porque solo llevan a algo personal, pero que a la mayoría de los aficionados o de los periodistas nos dan un poco igual las descalificaciones, y lo que nos gustaría es que entre las dos personas más importantes del fútbol español hubiera cierto entendimiento para que esto pudiera fluir más o menos bien.
Pero a ellos les encanta, ¿eh? O sea, ellos están comodísimos. O sea, a Tebas le encanta atizar a Rubiales y cada resbalón de Rubiales es una celebración para Tebas.
¿Pero a Rubiales tú crees que le encanta?
Sí, yo creo que a Rubiales le encanta que Tebas falle.
Yo a Rubiales le veo menos cómodo en esto que a Tebas.
No, porque Tebas es mejor en esto, tienes toda la razón. Pero yo creo que Rubiales cada patinazo de Tebas lo celebra también, ¿eh?
Bueno, está más comprometido ahora Rubiales, ¿eh? Está menos...
Sí.
Menos fluido, digamos. Su situación es más incómoda que la de...
Hombre,
Tebas.
Claro, es que todas las escuchas que se han producido pues la han dejado en una situación bastante delicada, ¿eh? O sea que prácticamente, además, públicamente no aparece en los últimos días.
No, Rubiales no suele comparecer. Comparece últimamente Matallana, Javier Gómez Matallana, que es el portavoz de la Federación y que, por cierto, es el que estaba hoy en el sorteo de la Federación. Solo había una persona de la Liga, en este caso en el sorteo, y ni tan siquiera estaba en el salón Luis Aragonés, que era Luis Gil, el director de competiciones, y que además estaba con todo el asunto del tema del calendario y tal, pero bueno, en principio solamente estaba hoy Matallanas en el sorteo, que fíjate, era el sorteo de la Liga y de la Federación, ¿no?
Qué convivencia más
así
extraordinaria,
sí,
¿eh?
No es lo mejor para el fútbol, y evidentemente, pues claro, pues esto tiene muy difícil solución, ya lo hemos dicho muchas veces, porque no hay relación entre los dos presidentes.
Muy bien, Fouto, disfruta de tu día, ¿eh?
Bueno, pues nada. Ah, ya me voy.
No, si quieres te puedes quedar.
Ah, vale, yo pensaba que me tenía que quedar.
No, bueno, pues quédate, ¿vale? Porque vamos
quédate
a ir hasta...
American.
Sí, es que tengo que... Bueno, queda lo del Barça todavía.
¿Qué es lo del Barça?
Lo de las palancas.
Sí, eso ya ¿cómo te gusta ese tema?
Eso ya lo hemos escuchado.
Me gusta el tema palancas.
Sí, pero ya lo hemos escuchado, lo de las palancas.
Sí, pero tiene que entrar Elena Condis, ¿no?
Sí. Elena, hola.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
¿Ves?
¡Hombre, Luis! ¡Hombre, José Luis!
¿Y tú eres Elena Secas o...?
Sí, yo Elena Secas con H. Con Elena H, porque hay gente que me lo pone sin H y es H. HC. Soy HC.
¿HC?
HC.
Elena Condis.
Elena Condis.
Es que con Luis siempre él es LG y yo HC.
Yo la llamo HC, claro.
Ay, qué bonito, oye.
Sí, y a ti, José Luis, a partir de ahora.
A mí, JL.
JL.
JL. Y Mónica, MM.
Bueno, no.
Yo soy MMM.
MMCM. MMCM.
Joder. RP. EI. Queda de un cursi lamentable. Eso. Lo que hacéis, Luis y tú, queda de un cursi lamentable.
Es mejor numerarse, ¿eh? Número uno, número dos.
¿Qué es lo que somos para José Luis?
Exactamente. Sí. Números. Exacto. Y no personas. Eso. Números andantes. El Lewandowski y el Barça. Está claro que cada uno aquí juega sus cartas. El Bayern es mal enemigo, ¿eh? Cuando se le plantea un reto de este tipo, un órdago de este tipo. El último capítulo, ¿cuál es, Elena?
Pues que el Barça ya habría hecho una segunda oferta al Bayern por Lewandowski de 40 millones, 35 fijos más 5 en variables. Desde Alemania, el diario Bild avanza ya que el Bayern la va a rechazar. Esta oferta supondría recuperar la inversión que han hecho por Mané, pero ya sabéis que el Bayern ni necesita el dinero ni tampoco quiere vender a su goleador. De hecho, otra vez hoy, después de ayer, lo ha vuelto a dejar claro el director deportivo, que es Hasan Salihamidžić, y ha reiterado que ahora mismo al 100% Lewandowski se queda, que le esperan el 12 de julio en Múnich para empezar la pretemporada en el primer día de trabajo, y asegura que todo se puede arreglar entre el Bayern y Lewandowski porque es un gran profesional y con grandes objetivos en su carrera. Así que sí, es un mal enemigo el Bayern de Múnich.
Vamos a ir hasta Alemania, vamos a recabar más información con nuestro compañero Andrés Veredas, es compañero de Dazón en Alemania. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
No, hombre, a ti por estar con nosotros en el partidazo. ¿Qué se comenta en Alemania sobre el futuro de Lewandowski? ¿Allí se da por seguro que se va a quedar en el Bayern?
Pues depende. Las hinchas del Bayern no tienen más ganas a Lewandowski, porque si un jugador dice que se quiere ir, los alemanes dicen, pues vete. Un jugador que no quiere estar aquí en el club, que se vaya, porque los alemanes están siempre un poquito cabreados con los clubes españoles y de Inglaterra, porque los alemanes, el Bayern de Múnich, se ve un club, el club más grande del mundo, pero no sé, pero por ejemplo en España, para vosotros, los clubes más grandes, ¿quién son? Real Madrid, Barcelona, pero el Bayern también ha ganado 6 veces la Champions League, y ahora el Bayern, y el Oliver Kahn, y Hasan Salihamidžić, él quiere que Lewandowski se quede, y no quiere dar a los jugadores tanto poder para que se vayan del club porque dicen, quiero hacer otra cosa. El Oliver Kahn ha dicho ayer que se va a quedar. Gatzo, como ha dicho Helena, también se va a quedar. Pues yo creo que va a jugar en el Bayern, porque el Bayern no necesita esos 35 millones de euros. Y si Lewandowski se va, no tienen un 9, un delantero que juega como 9. Solo tienen a Thomas Müller o Jamal Musiala. Por eso, de momento, yo creo que se va a quedar.
Vale, Andrés, aprovechando que estás en el partidazo, como se comenta todo, en las últimas horas se ha rumoreado también con la posibilidad de que Cristiano Ronaldo juegue en el Bayern de Múnich la próxima temporada. ¿Allí se le da algún tipo de veracidad, alguna posibilidad a esta historia?
Pues los alemanes son así, siempre dicen, no, nosotros no queremos a Cristiano aquí, pero si cuando esté aquí, yo sé que todo el mundo va a estar enamorado de Cristiano, porque yo conozco a mis amigos alemanes y sé cómo funcionan. Yo creo que sería una idea de marketing buenísima, porque yo qué sé, ¿qué le tienen que pagar por año, temporada, 30 millones de dinero? No lo sé, pero aquí los jerseys, los tricos que se van a comprar, todo el mundo va a mirar la Bundesliga. Yo pienso que sería buenísimo para la Bundesliga, para el prospecto del marketing de esas cosas, sería buenísimo. Pero yo no creo que Cristiano Ronaldo va a venir a la Bundesliga. No va a ser posible.
Muy bien. Andrés, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo para España. Gracias.
Hasta pronto. Elena, ¿en Barcelona se da por segura la llegada de Lewandowski? ¿O a medida que pasan los días empieza a verse alguna grieta en esta historia?
En el Barça siguen siendo optimistas. De hecho, Laporta, cuando se reunió la junta directiva en la Junquera, recibió la llamada en mitad de esa reunión de Pini Zahavi, preocupadísimo por lo que dijo en su momento Tebas, que no podrían fichar a nadie, y el presidente tranquilizó al superagente y le dijo que harían todo para fichar a Lewandowski. En estas están, es verdad que el sueño del Barça, y te lo dicen así textualmente, es presentar a Lewandowski antes del 15 de julio para que se pueda sumar a la gira de Estados Unidos. El Barça se va el día 16, pero se ve complicado cumplir este timing teniendo en cuenta que desde el Bayern todas las voces van a la una y dicen que le esperan el primer día de trabajo, que es el 12 de julio. Pero ellos no tiran la toalla y creen que acabará siendo una realidad. En este caso, Joan Laporta es muy optimista y negocia directamente con Pini Zahavi, que tienen amistades desde hace muchos años.
Es que a mí me parece que el Bayern es mal enemigo a la hora de negociar este tipo de situaciones, ¿eh? Sobre todo claro, cuando está encabritado después de lo que dijo Lewandowski, ¿no? Que
sobre
no
todo yendo de malas, ¿verdad?
Claro,
Si Lewandowski lo plantea internamente y les hace entender que lleva muchas temporadas allí y que ha tocado techo, yo estoy convencido de que lo hubieran dejado. Pero así, revelándose y haciéndolo por las malas...
Pero ha cambiado la estrategia, Guille. Ahora ya ha adoptado un perfil bajo Lewandowski. Si os dais cuenta, ya desde hace bastantes días no dice nada. Y lo que me decía una persona muy cercana a Lewandowski hace un par de semanas es que ha adoptado este cambio de actitud porque cree que de esta manera el Bayern sí que se abrirá a negociar y no yendo a la guerra.
No es un club vendedor, no lo necesita. Si Lewandowski jugara en el Dortmund, ya estaría en el Barça, seguramente. Pero a mí lo único que me hace dudar es él. O sea, él está entregadísimo. Puede ser que ahora con un perfil más bajo, como dice Elena, pero está, como poca gente he visto yo, entregada a venir al Barça. Le pasó, me acuerdo, Cesc Fàbregas, que era muy explícito también, pero aparte de
Dembélé
ese caso,
también, Dani, recordarás, se sí, declaró en rebeldía.
Dembélé dejó de entrenar y tal, y alguno lo hizo también que no vino, como Berratti, que dejó de entrenar con el PSG y tal, y al final no vino. Pero es lo único que me hace pensar que el Barça lo puede fichar es que él monte una guerra civil, esté dispuesto a llegar hasta el último extremo. Si no, yo lo veo muy complicado.
Pero es extraño que...
Sí, di Mónica, perdona.
No, digo que es extraño que con los años que lleva en el Bayern conocerá como nadie cómo es el club y qué comportamientos tiene cuando otros futbolistas han querido salir. Y es extraño que ese cambio de actitud, ¿no? O sea, que elija la vía de ser beligerante, se entiende que es porque piensa que eso le va a dar resultado, pero si ahora recula un poco, pues no sé, es un poco desconcertante, ¿no? Porque si hay alguien que conoce el club es él.
Sí. Y además
está aguantando bien el tirón. Lo que pasa es que está, la estrategia es al revés. Tenía que haber empezado suave y a
nada, claro,
el cierre del mercado, claro.
Se calentó.
Él ha empezado apretando y ahora está aflojando. Y sobre todo eso es lo que estáis comentando. Él conoce el Bayern. Es un típico producto del Bayern en los últimos años. Sabe la idiosincrasia del club. El Bayern es mal enemigo y cabreado es peor enemigo todavía. Entonces,
ya, pero si eres un icono del Bayern, no puedes tener la salida como empezó Lewandowski. O
sea, por eso te digo que es que ha ido al revés para mí.
Para mí no es que haya ido al revés. Yo estoy de acuerdo con Guille en que lo puedes decir una vez. Oye, yo creo que mi ciclo ha acabado en este club y me encantaría probar otra liga y he soñado siempre con jugar en la Liga Española. Lo dices una vez y ya se ha entendido. Pero como lo estaba diciendo permanentemente, era una afrenta al Bayern y encima estaba quedando él mal como profesional. O sea, al final...
Bueno, Hazard hizo lo mismo para venir al Madrid, Elías, ¿eh? Hizo exactamente lo mismo y le salió bien.
Bueno, pero me parece que no son jugadores con el apego que se puede decir que lleva. ¿Cuántas temporadas lleva Lewandowski en el Bayern? Pues no me lo
sé
de memoria.
Sí, pero
ocho temporadas en el Bayern.
Hazard en el Chelsea era el líder indiscutible y era una leyenda.
Bueno, pero era su última temporada y dijo, oye, su tal.
Pues lo que está haciendo Lewandowski.
Bueno, y sus 100 millones que se llevó el Chelsea, ¿eh?
Sí, sí.
Es que el Barça está como está.
Pero yo es que en cualquier momento estaba esperando la salida de Uli Jones, que no es un hombre precisamente que se mida mucho a la hora de hacer declaraciones, y me metiera un zambombazo ahí y dijera, este tío se va a quedar aquí porque
sí,
lo
sí,
digo
sí.
yo.
Sí, sí, es que son capaces de eso, claro, de dejarle en la grada, ahora que han fichado a Mané, además, de dejarle en la grada y de hacerle sentir todo el rechazo de una institución tan grande como el Bayern. A mí me ha sorprendido mucho desde el principio todo este tema, primero por lo que comentáis, por cómo conoce el club y cómo ha planteado su salida, y segundo por esa insistencia de ir al Barça, que no vamos a descubrir ahora la grandeza como institución, pero que no está ni en su mejor momento económico. Dudo que vaya a ganar más dinero en el Barça que en el Bayern, ni tampoco en lo deportivo. Quiero decir, si Lewandowski quiere ganar una última Champions, por mucho que le duela a los culés, ahora mismo parece más cerca de ganarla en el Bayern que en el Barça. Otra cosa es que le haga una superoferta al Manchester City, el Liverpool, el Madrid, si queremos, que la ha ganado este año. Pero el Barça, con los problemas que tiene económicos y deportivos, sinceramente me cuesta mucho entender que Lewandowski presione tanto para ir al Barça.
Luego está el tema de si al Barça le sale a cuenta económicamente, le salen los números de hacer la operación, porque yo entiendo que a nivel de marketing y de ilusionar y de llevar gente al Camp Nou es indiscutible, por eso Laporta quiere traerle. Pero si tú pones en una balanza lo que te va a costar, lo que le vas a tener que pagar... y los años que te va a durar, igual no es un buen negocio. Igual
pero no
Koundé...
es muy caro, Dani, ¿eh? No es muy caro.
No, no es muy caro, pero bueno, son 40 más lo que cobre él.
Sí, pero es que por 40 millones
cobra
no
menos que los capitanes del Barça, Dani.
Ya, pero es que los capitanes del Barça, es que todo el mundo.
Y cobra menos que un Titi, que solo ha jugado un partido esta temporada.
Mucho. Stephen Curry cobra menos que un Titi.
Y es el mejor delantero del mundo. Ahora mismo cobra menos que un Titi.
Bueno, el segundo. No, era una exageración. El segundo mejor delantero.
Sí, con Benzema. O sea,
si a mí me encanta Lewandowski, pero yo pienso en el Barça y digo, si tienes dinero, de todos los que han salido, gástatelos en Koundé antes, que necesitas un central como el agua que. Como el aire que respiras, pero un delantero centro, que es mucho mejor que Memphis, pues claro, clarísimo, de aquí a Lima, pero que puedes vivir sin él también. También puedes vivir sin él.
Al que le ha salido rentable a la Juve es Pogba, Guille, sí. Porque fíjate, se lo llevó gratis, lo vendió por 100 kilos y lo recupera gratis.
Sí,
o sea
sí.
Que,
joder. Es increíble el negocio que va a hacer la Juventus con él, que por mucho que no sea el mismo Pogba que antes, ¿no? Se recordaba estos días aquel centro del campo que tenía la Juve cuando llegó a la final de Champions, precisamente contra el Barça en Berlín, que era Vidal, Pirlo y Pogba en su mejor momento, los tres, Marquise también estaba por ahí. Claro, este Pogba se ha caído su valor en picado porque lleva 2 o 3 años que no está jugando bien el Manchester United. Pero a mí me parece un centrocampista recuperable. No es demasiado mayor, tiene físico, tiene técnica. Me parece que la Juve va a hacer un gran negocio si le acaba fichando libre.
¿Algo más desde Barcelona, HC?
Nada, celebrar un poco San Juan, que ya sabéis que es la noche más corta del año, la noche de la pirotecnia. De hecho, la gente lanza petardos, no se cansan. Y bueno, no sé si los podéis escuchar.
Sí, acabo, aquí, sí, ha sonado ahí de forma alguna, sí. Pero eso lo tiran en la calle, en todas las calles de Barcelona.
Sí, en todas las calles. Y en la playa se hacen hogueras, de hecho las mayores concentraciones de gente están en la zona de costa. Hoy, si querías ir a la costa, si no salías pronto, era una locura porque se han formado colas kilométricas en la autopista, así que yo en mi caso espero mañana para subir tranquilamente.
Muy bien. En Galicia se hacen sardinas, ¿no? Esta noche, ¿no, Luis?
Sí. Todo el mundo se concentra en la playa también y hogueras.
Bueno, qué bonito.
Pero no sé si lo de los petardos en Galicia también...
Pues mira, qué suerte tenéis, porque de verdad que... Sí, hombre. Desde las 7 de la tarde no han parado.
Es terrible los petardos.
¿Tienes perro ya? No te explico.
Si tienes perro es...
No, no es que no paran, mira otra vez. Es que siguen, no paran,
Y si eres perro ya, ni te cuento.
No tengo perro y es terrible. O sea, con perro tiene que ser para pero...
El mío está acostumbrado ya, pero...
Adiós, Elena, un beso, hasta mañana.
Adiós, José Luis.
Adiós. ¿Qué dicen los oyentes?
No sé qué rabieta le ha entrado a Lewandowski con ir al Barça. En el Bayern tiene alguna opción de ganar la Champions. En el Barça, ni una. Recapacita, Robert. Recapacita. Ojalá empezara la Liga mañana para seguir viendo fútbol todos los días. No aguanto el verano, qué horror.
Elías Israel, dice.
Los horarios con antelación facilitan los desplazamientos de las aficiones. Que se cuida muy poco a los seguidores, señores. No es por ansiosos, es para poder planificar. En la misma línea dice otro, vivo en Cáceres y mi hijo me ha salido del Celta sin saber por qué. Vamos a preparar las vacaciones
por,
para...
Por Luis García.
Hombre, ¿por qué
pues
va a ser?
Puede ser. Vamos a preparar las vacaciones para llevarlo por primera vez a Balaídos. Así que fíjate si nos viene bien conocer fecha y horario de esos primeros partidos. Otro oyente dice, si Guillem Balaguer se presentara a las elecciones del Athletic, ¿le traeríais al programa? Y dice otro oyente...
Oye, tenemos que quedar un día con Guillem Balaguer.
Es un clamor.
Un clamor, ¿no?
Sí. Y decía otro oyente sobre el tema de los nombres, yo me llamo Joaquín Antonio, mi hermano Roque Antonio y el tercero de los hermanos se llama Antonio Ramón.
Pues, hay para todos. Vamos a proponer que venga Guillén un día, a ver cómo tiene configuradas las vacaciones, y que le hagamos una entrevista a través de las preguntas de los oyentes.
No sé si le gustará mucho a Guillén esa entrevista.
No se olvidan, ¿no?
Guillén es valiente.
Muy bien. 12:35, hora menos en Canarias, nos está esperando en Bilbao el tercer candidato a la presidencia del Athletic. Mañana votan los socios. Mañana tendremos hasta ahora nuevo presidente.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.